Esta es la segunda parte del sermón titulado El significado de la fiesta de Pentecostés. Bueno, continuemos justo aquí en Apocalipsis 6. Coordinemos esto con Apocalipsis 12. Entonces, mantenga su lugar aquí en Apocalipsis 6, vayamos primero a Apocalipsis 12. Veamos lo que va a pasar. Satanás va a ser derribado, va a perseguir a la iglesia. Después que aquellos que van a un lugar de seguridad han ido, entonces tomamos aquí, en el último verso de Apocalipsis 12, el verso 17. Aquí es cuando el martirio de los santos empieza a tener lugar. Y entendamos algo aquí, hay un gran principio, el cual es este. El que busque salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida en Cristo, la salvará. Esto es cumplido en dos formas. Número uno, si cree que va a ir a un lugar de seguridad, con seguridad no va a ir. Número dos, si cree que va a evitar el martirio, con seguridad, a menos que muera antes de que esos eventos tengan lugar, no lo va a hacer. Entonces pudiéramos enfrentar la realidad de la verdad de las cosas del tiempo del fin, como dijo Jesús. Las peores cosas que han pasado en la faz de la tierra desde el comienzo de la creación van a tener lugar. Así que pudiéramos también prepararnos para el pensamiento y pedirle a Dios ayuda, fortaleza, el carácter que necesitamos, porque no van a ser los buenos tiempos, cuando esos eventos y cosas tengan lugar. Es por eso que Jesús dijo, ¡ay! Y luego veremos lo que Dios va a hacer por eso. Entonces leamos aquí Apocalipsis 12, verso 17. Dice: entonces el dragón estuvo furioso con la mujer, y se fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando la guerra venga en contra de los santos, ellos van a saber dónde sea que estén los verdaderos cristianos, porque todos aquellos que son verdaderos cristianos no tendrán la marca de la bestia, y sabrán dónde están. Con seguridad, algunos pueden huir de ciudad a ciudad, pero van a rastrearlos, porque van a haber comerciantes, habrá gente quienes estarán buscando matar cristianos, porque ellos y los dos testigos son los que están causando todos los problemas en la tierra. Ahora, volvamos a Apocalipsis 6, al verso 9. Hermanos, quiero que entiendan la magnitud de estas cosas. Quiero que entiendan cuán asombroso van a ser estos eventos, donde no estamos hablando de pequeños eventos en el tiempo del fin, que van a tener lugar de repente, como creen los protestantes, que va a haber un rapto. No va a haber ningún rapto. Solo los pocos que van al lugar de seguridad y están solo allí para cumplir lo que dijo Jesús, que la boca de la tumba no prevalecería en contra de la iglesia. Entonces va a llegar un tiempo cuando todo el resto, tan solo unos pocos en el lugar de seguridad, y no creo que muchos de nosotros vayamos allí, porque tenemos que ser testimonio por Cristo. Y así como Cristo fue un testimonio al mundo y dio su vida para que podamos vivir, tenemos que dar nuestras vidas por Cristo. Y necesitamos entender eso. Y si no se ha contado ya muerto al pecado y muerto porque ha sido enterrado en la tumba acuosa, entonces no está mentalmente preparado para las cosas que van a venir. Y entonces parte de lo que estoy tratando de hacer es ayudarlos a tener una imagen completa de lo que va a tener lugar y darnos fortaleza y coraje por el poder del Espíritu de Dios para pararnos por lo que es recto, para saber lo que necesitamos hacer, comprender que Dios está allí, Cristo está allí. Ellos nos ayudarán, nos fortalecerán, pero tenemos que ser un testimonio en contra de toda la podredumbre sangrienta de este mundo, incluso dando nuestras vidas. Y ve atrás en la profecía que vamos a leer aquí, y muchos otros han hecho así a través de la historia. ¿Y qué nos hace pensar que todos somos tan buenos que vamos a evitar esto? Como diríamos, eso no va a pasar. Leamos entonces aquí, verso 9, dice: Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios, porque creyeron en Dios. Leamos. Y por el testimonio que tenían. Para decirles, así como los dos testigos están diciéndoles a la bestia y al falso profeta, ustedes son de Satanás, el diablo, no son de Dios. Estas plagas están viniendo y las llamaremos como una demostración en contra de su maldad. Sigamos leyendo. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo, ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún. En otras palabras, aún están muertos. Pero eso es tan solo una visión para dar entendimiento de lo que va a pasar en el tiempo del fin, en comparación a aquellos quienes habían sido martirizados antes de nosotros, como ven. Sigamos leyendo. Hasta que fuera cumplido que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueran asesinados, exactamente como ellos lo habían sido. Cuando llegue el tiempo que todos aquellos contra los que Satanás hace guerra, finalmente él los atrapa, y esto termina la era de la iglesia. Luego, algo nuevo va a comenzar, como sabemos de los sermones pasados y demás. El siguiente evento que va a tener lugar va a ser aproximadamente 18 meses antes de que Cristo y los santos pongan sus pies en la tierra. Quiero que empiece a pensar lo que va a pasar aquí. Sigamos leyendo, verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre. Porque si hay un gran terremoto, y en todo lugar hay volcanes, y van a estar todos explotando al mismo tiempo. Sigamos leyendo. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces, el cielo se apartó como un rollo de papel. Va a haber algo nuevo que va a tener lugar. Dios va a revelar en una forma grande y poderosa, así como Él dijo allá en el cielo, en el libro de Ageo, voy a sacudir los cielos, voy a sacudir la tierra, voy a sacudir el mar. Y eso es lo que tenemos aquí. Y luego los cielos van a apartarse como un rollo de papel y algo nuevo va a ser revelado. Veamos qué es eso. Leamos. Y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Y los reyes de la tierra. Así que Dios va a recibir la atención de todo el mundo. Esto va a ser algo asombroso y fantástico. Leamos. Y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. ¿Y quién tiene poder de estar de pie? ¿Cómo va a ser esto cuando tenga lugar? Quiero que entienda que este es el comienzo del regreso de Cristo a la tierra. Pero Él tiene que venir desde el tercer cielo, lo lejos que esto sea. Entonces, los cielos se enrollan como un rollo de papel y luego ven algo que nunca antes han visto. Volvamos a Mateo 24. Y eso es lo que van a ver. Todo el mundo va a ver esto. No va a ser que cada ojo va a verlo, a él como un chispazo de un tan solo un segundo. No. Vamos a ver que esto va a ser algo que van a estar atentos aproximadamente por año y medio. Y va a ser algo nuevo y va a asustar a todo el mundo. Vayamos entonces a Mateo 24 y leamos comenzando en el verso 27. Mateo 24, en el verso 27, dice así: Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así es como esto va a empezar. Ahora, la luz del día es ¿qué? Es el sol. Cuando los cielos se enrollan como un rollo de papel, entonces, como veremos, esto es llamado la señal del Hijo del Hombre. Y va a ser como un nuevo sol que va a aparecer de repente. ¿Y qué van a decir los hombres en la tierra? ¿Por qué van a estar dispuestos a pelear? Todo el mundo ha sido programado con naves espaciales y extraterrestres, ¿cierto? Esto va a ser declarado como una invasión de extraterrestres y debemos salvarnos de ellos. Y en cierto sentido, están en lo correcto, porque Jesucristo y Dios el Padre y los ángeles de Dios son en verdad extraterrestres para los habitantes de la tierra, pero va a ser más grande que eso, como veremos. Sigamos leyendo, verso 29. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, esta es la tribulación en contra de Israel. Veremos esto cuando vayamos a Apocalipsis 7. Hay una gran tribulación, la cual cubre el mundo entero. Esta aquí es la tribulación en contra de Israel. Por castigo de Dios, la cual dura 2 años completos, como encontramos en Oseas 5 y 6. Leamos. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo caerán, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esto es todo el universo. El regreso de Cristo, cuando comience, va a afectar a todo el universo. Sigamos leyendo. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, la cual, en el verso 27, dice que es como una luz del día, la cual brilla desde el oriente hasta el occidente. Entonces, aquí hay un nuevo sol. La tierra está aquí girando en su eje, y parece que un nuevo sol va alrededor, como una segunda luz. Es por eso que brilla desde el oriente hasta el occidente, porque la tierra está en su eje girando. Va a ser algo tremendo, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo de Hombre viniendo. Y Él va a venir. Leamos. Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y va a llegar. Leamos, verso 31. Y Él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un fin del cielo hasta el otro. Volvamos a Apocalipsis y veamos cómo va a ser esto, porque cuando esto pase va a ser tremendo. Dios va a sacudir los cielos, va a sacudir la tierra, va a revelarse a sí mismo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1. ¿Por qué lamentan todas las tribus de la tierra? ¿Por qué toda la gente está dispuesta a pelear contra Cristo? Porque están siguiendo al anticristo y al falso profeta. Y van a declarar que esta es una invasión desde afuera del espacio, y es por eso que todos los ejércitos van a ser reunidos juntamente. Entonces vayamos a Apocalipsis 1 y comencemos a leer en el verso 7. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 7, dice así: He aquí, Él viene con las nubes. Como esto aparece en el cielo, se va a acercar y acercar a la tierra, hasta que alcanza un punto en las nubes, encima de la tierra, y eso va a dar tiempo suficiente para reunir todos los ejércitos de la tierra. Sigamos leyendo. He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y aquellos que lo traspasaron. Esta es una referencia directa. Aquellos quienes lo crucificaron, y por supuesto, nuestros pecados mataron a Cristo, así que todo ojo va a verlo. Leamos. Y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de él. aún así, amén. Y vayamos ahora a Apocalipsis 7. Veamos lo que va a pasar. Entonces, la señal del Hijo de Hombre está allí. El tiempo avanza. La tierra aún está girando en su eje. Entonces Dios detiene la tribulación en contra de Israel y comienza su cosecha final. Y hay todo motivo para creer que Apocalipsis 7 va a tener lugar en el penúltimo Pentecostés, mientras Cristo está regresando, porque va a estar viniendo y viniendo a la tierra. No va a ser todo de una, un gup, y un día y Jesús está aquí, y gup, un día y ya la resurrección, y gup, todos regresamos a la tierra el mismo día. No, no va a pasar de esa manera, porque tiene que preguntarse, ¿por qué van todos aquellos en la tierra a estar peleando uno contra otro y peleando contra Cristo? ¿Por qué todos los ejércitos de la tierra están reunidos en Armagedón? Porque van a pelear esta invasión de extraterrestres y van a ver que esto va a empeorar para ellos. Ahora Dios interviene. Recuerde esto. Antes de que cualquier evento tenga lugar, Dios da espacio de arrepentimiento. Entonces, aquí hay un espacio de arrepentimiento que Dios da a Israel. Leamos acá, en Apocalipsis capítulo 7, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Apocalipsis capítulo 7, en el verso 1, dice así. Y después de estas cosas, vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra. Este es un tiempo grande. Sigamos leyendo. Para que el viento no pudiera soplar en la tierra, o en el mar, o en cualquier árbol. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo, «No dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Si no tiene el estudio, ¿quiénes son los 144,000? Lo puede encontrar en nuestro sitio web. Porque si hoy tiene el Espíritu de Dios, usted no puede ser uno de los 144,000, quienes son salvados en el penúltimo Pentecostés, antes que Cristo y los santos regresen a la tierra. Estos son de todas las tribus de Israel. Es una cosecha especial de Dios, y reciben el Espíritu Santo de Dios en una forma especial y particular, porque no hay ministros allí para bautizarlos, no hay nadie para dar consejería. El arrepentimiento de ellos es porque han ido a través de la tribulación, y cumple la promesa de Deuteronomio 28 y Levítico 26, la cual dice que si aún en cautividad buscan al Señor su Dios con todo su corazón, entonces Él los salvará. Y eso es lo que pasa. Y comienza con la tribu de Judá primero, para cumplir la profecía que Dios va a salvar las tiendas de Judá primero. Luego lista las 12 tribus. Después de eso hay una gran e innumerable multitud, porque los 144,000 no son los únicos que se van a arrepentir. Este es el resultado de la cosecha de la predicación de los dos testigos, Israel y Judá, y todas las tribus de la tierra. Y ahora tenemos una gran e innumerable multitud. Entonces, si alguien le dice que solo van a haber 144,000 en la primera resurrección, usted sabe que esa persona es un idiota, porque la Biblia dice en el verso 9, una gran e innumerable multitud de cada nación. Y de paso, eso se encarga del cuento aquel de los nombres sagrados, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y tribu, y pueblos, e idiomas. ¿Y dónde van a estar? Van a estar en la resurrección. Entonces aquí está la visión que los representa. Leamos. Estaban de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos. Entonces van a estar en la primera resurrección. Sigamos leyendo, verso 14. Ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas, y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Tremendo, ¿cierto? Y por su arrepentimiento, esto va a pasar. Luego, llegamos a todos los eventos que tienen lugar en Apocalipsis 8, 9 y 10. Y todos los eventos que tienen lugar allí. Bueno, volvamos a Apocalipsis 11. Y veamos lo que va a pasar, porque llegamos al último Pentecostés. Ahí es cuando la cosecha va a tener lugar. Entonces aquí, todo este tiempo, durante todo este año, las guerras han estado pasando en la tierra. Los 144.000 y la gran innumerable multitud han sido librados y han sido salvados, esperando la resurrección, porque todos vamos a ser resucitados al mismo tiempo. Entonces vamos a ver cuándo la resurrección va a tener lugar, porque es importante que entendamos, porque esta no tiene lugar en la fiesta de trompetas, tiene lugar en Pentecostés. Porque desde el tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, hemos visto 7 semanas continuas de cosecha, y Dios está cosechando todo el tiempo a través de esto. Y luego, la resurrección va a tener lugar en el día 50. Ahí es cuando los 2 panes son traídos, cuando habrá un cambio permanente de carne a espíritu. Entonces vayamos a Apocalipsis 11 y leamos comenzando en el verso 7. Apocalipsis, capítulo 11, comenzando en el verso 7, dice así. Y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Porque a Satanás se le es permitido que crea que va a ganar. Eso es lo que pasó con el faraón cuando salió y persiguió a los hijos de Israel al Mar Rojo y pensó, ¡wow! Están atrapados, voy por ellos. Entonces van a creer que van a ganar. Entonces Dios va a permitir que maten a los 2 testigos. Y todos con sus teléfonos serán capaces de ver esto. Lo verán en la televisión, lo oirán en la radio, en las noticias. Va a ser un evento mundial. Y van a decir, tengamos una fiesta. Sí. Sigamos leyendo. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Esto es Jerusalén. Leamos. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos y harán fiesta, y se enviarán regalos el uno al otro, porque esos 2 profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Y note, sorpresa, sorpresa, Dios tiene algo grande reservado para ellos. Sigamos leyendo. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies. Y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, «Vengan acá arriba». Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. ¿Y qué tenemos aquí? Otro cumplimiento de la palabra de Dios. Los últimos 2 martirizados son los 2 primeros 2 resucitados a vida. Sigamos leyendo. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y 7000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto fue lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Entonces, el 7º ángel tocó su trompeta. Tan pronto como salieron de su vista, la trompeta suena, y esta es la resurrección del resto de los santos, el resto de los primeros frutos. Sigamos leyendo. Y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de eternidad. Va a ser tremendo. Es algo fantástico que va a tener lugar. Entonces, cuando aquella trompeta suene, veamos en dos lugares donde habla de las trompetas y la resurrección. Y pensemos y hablemos de la resurrección por tan solo un minuto en relación con el resto del mundo. Primero que todo, vayamos a 1 Corintios 15 y empecemos en el verso 49. 1 Corintios 15, en el verso 49. Dice así: y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, porque aún habrán algunos quienes estén vivos cuando Cristo regrese. Los 144.000 y la gran innumerable multitud estarán esperando la resurrección. Ellos serán cambiados de carne a espíritu en un instante, en el parpadeo de un ojo. Leamos. Sino que todos seremos cambiados en un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta. Porque la trompeta sonará. Note, estas no son trompetas, en plural es trompeta. Leamos. Y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Y eso pasará. Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Veamos lo que va a pasar. Veamos cómo esto va a tener lugar. Luego iremos a Apocalipsis 14 y veremos lo que va a transpirar, porque esto va a ser en verdad un evento asombroso. Entonces leamos acá, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a comenzar en el verso 13. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 13. Dice así: pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido, para que no estén afligidos, incluso como otros, quienes no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez, exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Ahora, ¿cómo va a traerlos con él, dado que están muertos en la tumba? Lo veremos en un minuto. Sigamos leyendo. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Entonces, los muertos serán resucitados primero. Aquellos que vivan siguen. Leamos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo va a ser esto? Imaginemos esto por tan solo un minuto. Pongamos todo esto junto. Veremos esto en Apocalipsis 15 en un minuto. La señal del Hijo de Hombre aparece en el cielo. Se acerca más y más a la tierra sobre un periodo de un año. Luego llega justo a las nubes. Ahora, las nubes están restringidas a una altura de hasta 50.000 o 60.000 pies hacia abajo. Casi llegan al nivel de la tierra. Entonces, cuando la señal del Hijo del Hombre entre en las nubes, va a ser transformada en un gran mar de vidrio. Y veremos eso en Apocalipsis 15. Pero la resurrección tiene lugar y los ángeles van, como diríamos, a cargarlos. Y veremos el mar de vidrio. Creo que todo el mundo va a ver esto, y que van a decir: oh, los extraterrestres han llegado, y tienen una inmensa nave encima de Jerusalén, y están arrebatando cuerpos. ¿Ha sido preparado el mundo mentalmente para eso, a través de películas y demás? Sí. Entonces, aquí verán a todos los santos siendo resucitados, quienes están en las tumbas. Las tumbas se abren y allí vienen miles y miles de ellos. Y luego, aquellos que están vivos, los 144.000, y la gran e innumerable multitud, y aquellos que están en el lugar de seguridad, serán resucitados e irán al mar de vidrio. Esto va a hacer al mundo más molesto con esta invasión de extraterrestres, y van a sentir que a menos que nos podamos deshacer de eso, a menos que podamos ordenar todos los ejércitos del mundo en contra de esa poderosa invasión de afuera del espacio, vamos a ser dominados por los extraterrestres. Vayamos ahora a Apocalipsis 14. Veamos cómo va a ser la cosecha. Leamos. Apocalipsis 14 y vamos a leer en el verso 14. Dice así. Y miré, y he aquí una nube blanca, y uno como el Hijo de Hombre, sentado sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. La cosecha de los primeros frutos. Enlace esto con Mateo 13, donde dice que la cosecha es al final de la era, y los segadores son los ángeles, llevando a todos los santos hasta el mar de vidrio. Y esto va a traer, perdón, la más grande confrontación que el mundo ha visto. Sigamos leyendo. Y otro ángel salió del templo, gritando con gran voz, a quien estaba sentado sobre la nube: Empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y esta es la cosecha de los primeros frutos. Ahora, la cosecha del malvado viene después de esto. Leamos. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Y vayamos ahora a Apocalipsis 15 y veamos algo que es importante. Vayamos allá, Apocalipsis 15. En el verso 1 dice así: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, esto es, sobre Satanás el diablo. Así que va todo el camino hasta Abel. Sigamos leyendo. Y sobre su imagen. Esto incluye toda la idolatría comenzando con Caín y todo a través de la historia hasta nuestro tiempo. Sigamos leyendo. Y sobre su marca, lo cual es el tiempo del fin, con la marca de la bestia que va a ser impuesta sobre todos los seres humanos. Sigamos. Y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Cuando sea resucitado, ¿a dónde va a ser llevado? Si los ángeles lo toman, ¿a dónde va a ser llevado? Lo llevan al mar de vidrio. Eso no es doctrina de Fred Coulter. Eso lo leímos en las Escrituras. Si no ha escuchado el sermón, ¿qué va a pasar en el mar de vidrio? Tan solo lo resumiré para usted. Número uno, todos vamos a recibir nuestros vestidos, la justicia de los santos. Número dos, vamos a recibir nuestros nuevos nombres. Número tres, vamos a reunirnos con Jesucristo. Número cuatro, las bodas del Cordero van a tener lugar. Número cinco, veremos la declaración de Jesucristo a Dios el Padre, cuando todos los santos sean resucitados y estén en el mar de vidrio. Él va a ser el Padre, y probablemente todos veremos esto al mismo tiempo, y decirle al Padre: He aquí todos los hermanos que me has dado. Número 6. Todas nuestras recompensas van a sernos dadas. Número 7. Debemos saber qué hacer, qué ciudades vamos a gobernar, con quiénes vamos a trabajar, cómo va a ser hecho. Número 8. También vamos a tener que entender cómo montar aquellos caballos blancos que nos van a ser dados, porque vamos a ser el ejército de Dios volviendo a la tierra. Y no volvemos a la tierra sino hasta que es representado por trompetas. Entonces, estamos en el mar de vidrio todo el tiempo, desde la resurrección en Pentecostés hasta el regreso con Cristo en trompetas. Y vamos a ver todos los eventos que tienen lugar de pie en el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Sigamos leyendo. Y estaban cantando la canción de Moisés, proclamando cuán grande y poderoso es Dios, un hombre de guerra. Leamos. El siervo de Dios y la canción del Cordero diciendo, grandes y asombrosas son tus obras. Esto es lo más grande que ha pasado o ha ocurrido en la historia de todo el mundo, desde el comienzo de la creación del hombre hasta la resurrección de su iglesia, y va a ser algo mundial. Sigamos leyendo. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Bueno, no irán y adorarán delante de Dios, sino hasta que el gobierno de Dios sea establecido en la tierra, y comiencen a batir sus lanzas en podaderas y sus implementos de guerra en arados, y vengan y aprendan el camino de Dios. Y si no vienen y guardan las fiestas de Dios, como sabemos, van a haber plagas, van a haber cosas que vendrán sobre ellos, porque Dios no va a establecer el reino de Dios y tener hombres continuamente rebeldes. Va a llegar en poder, va a llegar en destrucción asombrosa como veremos en Apocalipsis 16, yendo al regreso a la tierra con Cristo. Va a ser un gran tiempo, absolutamente el más grande tiempo nunca visto en la historia del mundo. Entonces, hermanos, lo que quiero que entiendan es esto. Dios nos ha llamado, con el llamado más grande que es posible. Estamos en entrenamiento para vida eterna. Dios nos ha dado su Espíritu. Él va a resucitarnos de los muertos, va a darnos poder y autoridad para gobernar bajo Cristo. Va a bendecirnos con gozo y grandeza por toda la eternidad. Y seremos por siempre la iglesia de los primogénitos, la cosecha de las primicias de Dios, resucitados en Pentecostés en gran gozo y poder y maravilla y magnificencia. Y vamos a estar listos para la pelea más grande que el mundo haya visto, pero tenemos que ir a trompetas para ver eso.